Vamos a seguir. Estamos en esta materia, ¿verdad? Hermenéutica, seguimos con lo mismo. Ok, la Biblia, mis hermanos, posee un poder sobrenatural. Posee un poder sobrenatural que le hace distinguir de cualquier libro. Si alguien hiciera esta pregunta, por ejemplo, si alguien hiciera la pregunta, ¿cómo sé qué es la palabra de Dios? O sea, a mí siempre a veces, o no sé si a ti te han hecho la pregunta, ¿cómo sé que esto es la palabra de Dios? ¿Sí te la han hecho la pregunta o no? Yo siempre les digo, mire, si usted la cree y la obedece, conocerá si es la palabra de Dios o no. Porque es la mejor forma de evidenciarla, ¿o no? Si yo la creo y la obedezco, me voy a dar cuenta si es la palabra de Dios o no. Para nosotros, por ejemplo, en el caso mío muy particular, yo no tengo ninguna duda de que es la palabra de Dios. ¿Alguien tiene duda de que es la palabra de Dios? Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, mis hermanos, que nos va cambiando. Nos cambia el pensamiento, nos cambia el lenguaje, nos cambia la manera de ver las cosas, la forma de ver las circunstancias. Como hace un momento les decía, ¿verdad? Cuando tú vas creciendo en la palabra de Dios, quiere decir que vas creciendo en tu relación con Dios, en acercarte a Dios, en tener comunión personal con Dios. Vas cambiando en el hecho de que Jesús, que es el centro de la Biblia, Jesús es el centro de tu vida. Y cuando eso está pasando en tu vida, se va a notar en todo lo que tú haces, desde tu trabajo hasta tu casa, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice la misma Biblia. Yo ya hablé mucho, pero ahora vamos a dejar que la Biblia hable, ¿verdad? Hebreos 4:12. Este es un primer versículo poderoso. ¿Lo tienen? Note, porque la palabra de Dios, ¿quién? La palabra de Dios es viva y eficaz. En otra versión diría, la palabra de Dios tiene vida y tiene eficacia. Y cuando habla eficacia, eso es lo sobrenatural de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón. Podría ponerte un ejemplo, el ejemplo de Pablo. ¿Cómo pensaba Pablo antes de su encuentro con Jesús? ¿Qué pensaba Pablo de los cristianos antes de su encuentro con Jesús? Dígame, ¿qué pensaba Pablo? Le caían, pero súper, súper, súper gordos. ¿Sí sabe lo que estoy diciendo con eso, no? ¡No los puedo ver! Él mismo dice, yo los agarraba del pelo y los llevaba, pero arrastrándolos hasta la cárcel. Pablo odiaba a los cristianos. Pero cuando Jesús lo tumbó de su caballo, cuando Jesús le habló su palabra, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que es como una espada de dos filos que penetró a lo más profundo de la vida de Pablo, Pablo reconoció al Señor y le dijo, ¿qué quieres que haga? Su vida cambió, mis hermanos. ¿De qué otra forma podría cambiar la vida de un hombre así? ¿Con un libro? ¿A través de un libro de un filósofo y eso se puede? No, la Biblia, mis hermanos, tiene esa palabra que es así poderosa. Es poderosa y puede transformar la vida de cualquiera de nosotros. Es la palabra de Dios la que quiere transformar tu vida. Por eso necesitamos estudiarla bien. Por eso necesitamos entenderla bien, para que la palabra de Dios produzca en nosotros el propósito de Dios. Amén. Vamos a otro texto, Juan 6:63. Juan capítulo 6, versículo 63. Está hablando Jesús, enseñando Jesús. ¿Sí? Y dice Jesús: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Ahora, ¿cuál clase de vida? Si alguien que está escuchando tiene ya vida y dice el Espíritu es el que da vida, pues habría que hacer esa pregunta: ¿cuál vida? Y cuando vamos al texto original, que para eso nos va a ayudar la hermenéutica, vamos a ver esa palabra vida, y luego vemos que en griego esta palabra vida, voy a borrar aquí poquito, ¿eh? Perdón, es que ok. Entonces, aquí la palabra vida, vamos al texto griego, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Entonces, la palabra vida se traduce de la palabra que viene, que dice es zoe. Hay diferentes palabras que traducen, por ejemplo, no toda la Biblia se traduce por vida como zoé. Algunas es zoé en griego, otras se refiere a la vida del hombre. En este caso, zoé significa la vida de Dios mismo. Entonces, cuando yo ya conozco esta definición y leo el texto que dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da ¿qué? La vida de Dios mismo. Y luego sigue diciendo, ¿dónde estoy? Ya se me fue, 63. La carne para nada aprovecha. Aquí está siendo claro, ¿verdad? Porque si nosotros leemos el contexto y decimos, bueno, ¿por qué les dijo que la carne para nada aprovecha? Jesús les estaba hablando que Él es el pan de vida. Todo aquel que coma de Él y beba de su sangre tendrá vida. Y Él hablaba de ¿cuál vida? La vida de Dios mismo. Hablaba de una vida espiritual. Pero ellos en la carne llegaron a pensar mal y dijeron: este es un caníbal, está pensando en comer de la carne. ¿Cómo vamos a comer de su carne? Pues si ellos pensaban mal, porque no entendían las palabras de Jesús. Por eso Jesús les tuvo que decir: el Espíritu ese es el que da vida, la vida de Dios mismo. La carne para nada aprovecha. Es diciendo, como ubicándolos. O sea, yo no estoy hablando de la carne, les estoy hablando del Espíritu. Y luego sigue diciendo en el verso: dice, las palabras, ahí está. Las palabras que yo les he hablado no tienen nada que ver con la carne. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu, y son vida. Por eso la palabra de Dios, yo les dije, tiene un poder sobrenatural que opera en la vida del hombre. Cuando tú llegas a creer la palabra de Dios y te mueves entendiendo esto de la palabra de Dios, ay hermano, experimentas cada cosa, porque dices, híjole, ¿por qué no le hice caso a Dios hace tiempo? ¿Sí o no? Ahí está. Si yo entiendo que la palabra de Dios es la que tiene la vida de Dios mismo, pues es lo que tengo que hablar, es el lenguaje que debo de tener, es lo que debo de aprender a hablar. Otro texto, Isaías 55, vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice Dios aquí en esta división de la Biblia, que es el profeta Isaías en el capítulo 55. Versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Mire Dios cómo habla aquí de su palabra una vez más. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego en el versículo 11, ¿qué dice? Así será mi palabra. Quiero que note ahí, Jesús, aquí Dios usó por el lenguaje del profeta, usó primero una analogía para mostrar cómo es la obra de la palabra de Dios, cómo obra su palabra en el hombre, en el ser humano. Así como la lluvia, puso ese ejemplo de la lluvia. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la que envíe. Qué importante, mis hermanos. Las escrituras producen, entonces, las escrituras producen en aquellos que la creen y la obedecen. Las escrituras producen en aquellos que la creen y la obedecen una conducta de acuerdo a Cristo, de acuerdo al reino de los cielos, y no una conducta de acuerdo al mundo. Claro, todos entendemos que este es un proceso, ¿verdad? Que no es de la noche a la mañana, que somos seres humanos que resistimos mucho la palabra de Dios para obedecerla, pero que cuando lo obedecemos, esto produce la palabra de Dios, una conducta que se parece cada día a Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, si somos estudiantes de la Biblia, y aprendemos de la Biblia, la palabra de Dios que tiene un poder sobrenatural, no puede ser posible que nosotros regresemos a casa igual. No puede ser posible que volvamos a la vida de siempre de la misma manera. Y no estoy hablando de un tercero o de un segundo al lado de ti. No, no, esto es personal. Si la palabra de Dios ha llegado a mi vida, yo no tengo que esperar que el otro o la otra persona tenga que pasar algo para yo poder cambiar. No, no, no. Es la palabra obrando en ti. Amén. Que tú dejes que la palabra obre en ti. Bien, ahora vamos a anotar esta pregunta. ¿Qué significa la palabra conocer? Que ya dijimos que Dios quiere que le conozcamos. Bueno, vamos a ver, vamos a definir esta palabra. ¿Qué significa la palabra conocer? Esta palabra conocer en el griego viene de una palabra que se, de la cual se traduce como ginosko. Esta es la palabra griega de la cual se traduce conocer. Y ginosko significa conocer. Como una relación íntima. En este caso, de matrimonio. Por hacerlo rápido, ¿no? Ahora, fíjense bien. El plan de Dios es que le conozcamos. Nos dice que conocer es ginosko, conocer de una manera en que lleguemos a tener con Dios una relación tan íntima como se tiene en un matrimonio. ¿Dónde es el lugar, díganme, dónde es el lugar donde más nos conocen? ¿En la iglesia? No, en la iglesia es bien fácil pintar la cara de santo, ¿verdad? Pero la realidad, mis hermanos, el lugar donde nos conocen tal cual somos, en primer lugar es en el matrimonio. El varón conoce a su esposa y la esposa conoce a su esposo. No, pero es que entre ellos se conocen muy bien. ¿No? Bueno, ¿por qué se conocen? Porque hay una relación muy íntima, una relación continua, constante. Ahí está esa relación, ¿verdad? No es lo mismo ser novios porque termina el día y bueno, ahí nos vemos y cada quien se va a su casa, ¿verdad? Y se tratan un rato. Pero cuando ya se vive junto, ya se sabe que a uno le gusta por allá aventar toda la ropa y a otro le gusta ser más ordenado. Porque hay una relación íntima. El deseo de la Biblia, mis hermanos, de Dios, es que tú y yo lleguemos a conocer a Dios de una manera tan íntima que nosotros lleguemos a entender quién es nuestro Dios. Pero Dios nos conoce perfectamente bien a nosotros. Él no necesita conocernos, Él ya nos conoce. Pero nosotros sí necesitamos aprender a conocer a Dios. Amén. Esta es la palabra en griego, pero luego en la palabra en hebreo es otra palabra. La palabra conocer en hebreo, aquí la voy a poner deletreada, hebreo para es la palabra yada. Yada. Esta palabra significa conocer y tener una relación con Él. No es tan específica como ginosco, ¿se fijan? Pero también nos habla de conocer y tener una relación con Él. Ahora, conocer a Dios, mis hermanos, vamos a reducir esto que estamos aprendiendo. Conocer a Dios debe ser no solo un conocimiento de razonamiento. Conocer a Dios debe ser toda una experiencia, una vivencia personal. Voy a ponerles un ejemplo, voy a tratar de explicarlo para que usted me comprenda. Porque es muy diferente si yo dijera conocer acerca de Dios, conocer a Dios. ¿Hay una diferencia entre una y otra? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia entre conocer acerca de Dios a conocer a Dios? ¿Alguien me puede ayudar a decir? A ver, hermana, ¿por qué? Ok, está bien. Vamos a definirlo de esta manera. Una vez contaban de una calle, de una ciudad, y que en esa calle había una casa con un grande balcón. Arriba del balcón está uno que nosotros le vamos a llamar balconero. El balconero sabe cómo se llama la calle. El balconero sabe dónde comienza la calle y dónde termina la calle. Pero hay otro que la transita, se le llama el viajero. ¿Quién de los dos conoce mejor la calle, el balconero o el viajero? ¿Por qué el viajero? Porque el viajero sabe todo lo que va a encontrar en la calle. A lo mejor el viajero sabe que ahí en la esquina le asaltan. A lo mejor el viajero sabe que ahí en unas puertas adelante le sale un perro y hay que correr. ¿O no? Entonces, ¿se fijan la diferencia? El viajero es como conocer a Dios. Es la experiencia, es la vivencia con Dios. Conocer acerca de Dios es aquellos que acumulan conocimiento, pero no tienen una experiencia y una vivencia de ese conocimiento de Dios. Esa es la diferencia cuando estudiamos la Biblia. Tenemos que aprender cuando estudiamos la Biblia que no debe de ser conocer acerca de Dios, no debemos de ser balconeros, porque un día nos van a balconear. Debemos de ser viajeros, que sabemos y tenemos la experiencia todos los días de nuestro Dios. Todos los días. No hay día en que tú no tengas una diferencia y sepas esa diferencia con Dios. Por eso, mis hermanos, fíjense bien, por todo esto que hemos hablado de conocer a Dios, por todo esto que hemos hablado de que la palabra tiene un poder sobrenatural, por todo eso que dijimos, cómo la palabra de Dios puede transformar vidas, cambiar vidas, nos debemos dar a la tarea de escudriñar bien las Escrituras. Porque si no escudriñamos bien las Escrituras, podríamos ser incluso mal viajeros, con malas experiencias, con malos conocimientos de la calle, por el ejemplo que poníamos. O podríamos nosotros, si no escudriñamos las Escrituras como debe de ser, podríamos seguir siendo unos balconeros, pero que interpretamos la calle de una manera cuando no es así la calle. Acuérdese, escudriñar las Escrituras, yo ya se los di hace un momento, la palabra escudriñar con dos textos de inicio que empezamos. Dijimos que escudriñar significa examinar, investigar, explorar e interpretar. Eso es lo que vamos a aprender en esta materia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la Biblia no es un libro que cayó de repente del cielo diciendo, esta es mi palabra, dice Dios. No, la Biblia no cayó del cielo. La formación de las Escrituras, quiero que lo comprenda, la formación de las Escrituras que están en nuestras manos hoy en día, ¿saben cuántos años tardó para que estuviera así junta? 1600 años. ¿Cuánto tardó? 1600 años. Comprendió el proceso de selección, de redacción, y se dividió en tres etapas. Hay tres etapas en esa redacción y selección para que la Escritura fuese compilada. Viendo que esto, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, acuérdese que en el Antiguo Testamento, en el tiempo aún de Jesús, eran rollos, cada libro era un rollo, ¿verdad? Hoy tú todo lo tienes en un libro que se llama Biblia. Vamos a ver estas tres etapas que necesitamos entender en esta formación de las Escrituras. La primera etapa se le conoció como el periodo paleotestamentario. ¿Qué es eso? Dirán algunos, ¿verdad? ¿Qué es eso, pastor? ¿Puede explicármelo? Periodo paleotestamentario. Este periodo, mis hermanos, significa así porque abarca cerca de 11 siglos. ¿Cuántos siglos abarca? 11. Durante esos 11 siglos, mis hermanos, de este tiempo, se escribieron los libros que comprenden el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Este es el periodo paleotestamentario, así se le llama. Repito, ¿fueron cuántos siglos? 11. Durante ese tiempo se escribieron los libros que comprenden el Antiguo Testamento desde Moisés. Cuando yo digo desde Moisés, usted debe de entender que hablamos desde el inicio, porque el autor de los primeros 5 libros, el Pentateuco, fue Moisés. ¿Sí? Por eso es desde Moisés hasta el profeta Malaquías, donde se acaba el Antiguo Testamento. El segundo periodo, la segunda etapa que encontramos, es el periodo intertestamentario. Periodo intertestamentario. Es junto, ¿verdad? Pero primero para intertestamentario. Ahora, este periodo generalmente se fija desde el año 430 antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús. Durante este periodo intertestamentario se determinó guardar los libros que constituían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Guardar los libros que constituían las escrituras. Durante este periodo también intertestamentario, durante este periodo, mis hermanos, también hubo 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué significa cuando nosotros decimos 4 años de silencio? Inclusive cuando nosotros estudiamos, a mí me va a tocar dar esta clase a los de la mañana en el intermedio, precisamente que es la introducción al Nuevo Testamento. Cuando se inicia el Nuevo Testamento, se habla, se refiere precisamente que antes del inicio hubo 400 años de silencio. Es decir, acuérdense que el último profeta que escribió, ¿quién fue? Malaquías. Ya no hubo otro profeta que se levantara y hablara palabra de Dios, o que se escribiera otro escrito que fuese palabra de Dios. Por eso todo lo que se tenía hasta Malaquías, dijimos que en este periodo se guardó para que esto se constituyera las escrituras. Hubo silencio 400 años, pero sí hubo algo que pasó durante este periodo intertestamentario. ¿Qué sucedió? Durante este periodo se hizo la traducción que hablamos al principio. Se hizo la traducción del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al principio? Quienes no llegaron al inicio, pues bueno, por ahí cuando ya suban los audios, pues usted puede volver a escuchar el principio de donde comenzamos, algunas cosas que dijimos y tener sus notas por ahí, ¿no? Pero durante este periodo, el periodo intertestamentario, es decir, 250 años antes de Cristo en Alejandría, se hizo esta traducción del Antiguo Testamento del texto hebreo al griego. ¿Por qué? Porque muchos judíos, mis hermanos, emigraron a Alejandría. Con todas las cosas que habían vivido y pasado los judíos, muchos de ellos emigraron a vivir a Alejandría, y ahí en Alejandría el habla era el griego. Ese era el idioma común en Alejandría. Por eso, para que todos los hijos que nacieron de estos que se fueron a Alejandría pudieran conocer de la palabra, de las escrituras del Antiguo Testamento, por eso estos 70 eruditos hicieron esta traducción llamada la Septuaginta. Amén. Bien, vamos al tercer periodo. El tercer periodo es conocido como neotestamentario. Periodo neotestamentario. Es decir, que abarca este periodo desde el año 26 después de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. ¿26? Hasta el 200 después de Cristo. Algunos eruditos estudiosos dicen que incluso en el Nuevo Testamento pasaron más años para que estuviera completamente compaginado como hoy lo tenemos, porque en el año 200 había algunos libros que todavía no los aceptaban, entonces no estaba totalmente completo, pero nosotros estamos poniendo este año donde cuando estudiamos historia de la iglesia, nosotros aprendemos en la historia de la iglesia que en el año 200 después de Cristo ya el Nuevo Testamento estaba al alcance de la iglesia, compaginado completamente, ¿no? Entonces, fue en este tiempo, mis hermanos, en que se realizaron todos los escritos del Nuevo Testamento, desde el 26 después de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. O sea que no se hicieron luego, pasaron todo este periodo. Muy bien. ¿Vamos bien, hermanos? Ok, vamos a dejar aquí el tema número uno que estábamos llevando, que dijimos, ¿por qué debemos qué? Estudiar las Escrituras. Todavía nos falta más que aprender. Pero vamos a ver aquí, vamos a poner un punto, algunos conceptos de la Biblia que tenemos que conocer y entender. Conceptos de la Biblia. Esta es toda una introducción antes de entrar a lo técnico, porque esta materia es una materia técnica, práctica, donde vamos a envolvernos en practicar cosas con textos bíblicos y darnos cuenta cuando interpretamos bien, cuando interpretamos mal, cuando hicimos hablar algo a la Biblia que no quiso decir la Biblia, ¿no? Algunos conceptos de la Biblia que necesitamos comprender. Por ejemplo, el primer concepto de la Biblia. ¿Qué es teología? ¿Qué es teología? Es la ciencia que trata el estudio de Dios. Es la ciencia que trata el estudio de quién? De Dios. Por ejemplo, en griego, Teos, Dios. Logos, en este caso, palabra. Estudio. Y tratado. Por eso nosotros decimos que teología es el estudio, es el tratado acerca de Dios, ¿verdad? Es decir, que en teología se estudia la doctrina de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios. La doctrina de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios y la palabra de Dios. Todo eso comprende lo que es teología, ¿no? Es un concepto que necesitamos conocer. Dos, el segundo concepto, ¿qué es la Biblia? Porque también oímos mucho Biblia, ¿no? Pero ¿qué es la Biblia? Esta palabra Biblia viene de una palabra griega que se llama biblón. Biblión, perdón, es una I, aquí me faltó, biblión. Esta es la palabra griega. Y biblión significa, así a grandes rasgos, biblión significa libro. Es un compendio, biblión, que es libro, es un compendio de los documentos sagrados considerados como palabra de Dios. Ahora, escúcheme. La Biblia está dividida, se le conoce a la Biblia también en dos divisiones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Algunos dicen que en lugar de decir testamento, debería decir antiguo pacto y nuevo pacto. Pero lo que se dice en la Biblia, yo, si tú le ves en tu Biblia, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dios hizo dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto, ¿verdad? También se le conoce, ¿cómo más se le conoce a la Biblia? No solamente se le conoce como Antiguo y Nuevo Testamento, también se le conoce a la Biblia como las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15, ahí viene. Sagradas Escrituras. Pero también a la Biblia se le conoce como la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Ahí hace relación a llamarle Sagradas Escrituras. Bien. Ahora vamos a pasar a otro punto, ya otro concepto. Perdón, estamos todavía en los conceptos de la Biblia. Un tercer concepto importante: ¿cómo se formó la Biblia? Hay tres cosas importantes como se formó la Biblia. La primera, número uno, ¿cómo se formó la Biblia? Lo que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? En primera instancia, por la revelación divina. ¿Por qué? Esta palabra revelación, por ejemplo, viene de una palabra griega que se traduce como apocalipto. Es decir, de esta palabra es donde surge la palabra, se le traduce revelación. Y esta palabra apocalipto significa dar a conocer, misterios. También significa descubrir o quitar el velo. Vamos a ver un texto, Lucas 10:22. Lucas capítulo 10, versículo 22. ¿Lo tienen? Aquí es donde aparece esa palabra que hablamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Ahí está, apocalipto. Significa dar a conocer un misterio, significa descubrir, quitar, ¿qué? El velo. Es como, mire, esto da la idea como en un teatro, ¿no? ¿Cuántos han ido alguna vez a un teatro? Y se fijan que hay una cortina que no te deja ver lo que es la escena que se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Hasta cuándo se te da a conocer? ¿Hasta que se recorre qué? Entonces ya conoces de qué se trata la obra o lo que se te va a presentar. Esto es con Dios lo mismo. Revelar es que Dios por las Escrituras recorrió el velo y lo que era un misterio que nosotros como humanos no podríamos conocer de otra manera, ahora podemos conocer. Es decir, usted y yo no tenemos que estudiar que la teoría del chango, que la teoría de la explosión, que la teoría, yo el velo se nos recorrió con la escritura y se nos dice bien claro que el que creó todas las cosas, ¿quién fue? Dios. ¿Para qué batallarle tanto? Le invierten millones y millones de dólares y no, y que no fue esa teoría, ahora es otra nueva teoría. Más difícil creer eso que lo que la Biblia nos presenta. Pero esa revelación se nos recorre el velo y podemos conocer cosas que no conocíamos. ¿Sí? Descubrir cosas que usted y yo no conocíamos. Ahora, fíjese, qué interesante, porque hablar de revelación, apocalipto, Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo, que es el centro de la Biblia, Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Espero un día dar esta clase, un día lo di en el auditorio al inicio cuando llegué a Casa de Oración, yo di esta enseñanza de Jesucristo es superior a todas las cosas, hablando de todo el libro de Hebreos, porque ahí nos presenta a Jesús en tal forma, ¿verdad? Pero aquí está, Jesucristo es la revelación suprema de Dios. ¿Por qué Jesucristo es la revelación suprema de Dios? Porque si Jesucristo, mis hermanos, que es lo que trata el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, si Él no hubiese venido, si Él no hubiese bajado de su trono del cielo y se haya hecho hombre, nosotros no podríamos entender nada del Antiguo Testamento. Nada. ¿Cuánto? Absolutamente nada. ¿Por qué le dijo Dios a Adán y a Eva? He aquí, dice, pondré enemistad entre la serpiente, su descendencia, y la mujer y su descendencia. La descendencia de la mujer le aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo nosotros sabríamos que realmente ese versículo es la promesa de un redentor? ¿Saben cómo lo llegamos a saber? Por la revelación suprema, que es ¿quién? Cuando Jesucristo revela todas las cosas, mis hermanos, ahí nos damos cuenta cómo ese Redentor desde un principio aparece. El centro de la Biblia. ¿Amén? ¿Cómo entender cuando dice la Escritura ahí mismo en Génesis 3, versículo 22, que dice que Adán y Eva se habían hecho hojas de higuera y se habían cubierto con ellas y esto eran las obras del hombre? Pero luego dice en el 22 que Dios les hizo túnicas de pieles para que ellos se vistieran. Y cuando leemos ese texto y podemos entender que ahí se nos está prefigurando desde el inicio ya el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para poderte acercar con Dios, ¿cómo lo podemos entender? Solamente por medio de la revelación suprema, que es ¿quién? Jesucristo. Si no hubiese aparecido, nadie entendería estas cosas. Nadie entenderíamos estas cosas. Pero las podemos entender porque está revelado todo en Jesucristo. No está oculto. Antes estaba oculto. Pero ahora con Apocalipto se nos dio a conocer ¿qué? Los misterios. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Estamos en cómo se formó la Biblia, la revelación divina, dijimos, ese es el primer proceso. Sí. Jesucristo es la revelación suprema, estamos hablando de esto. Y quiero que confirmemos esto con este pasaje. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 2:9, ¿lo tienen, hermanos? Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que han subido. Ni han subido, perdón, en corazón de hombre, son las que Dios preparó para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Quiénes son estos de los que está hablando ya en Corintio Pablo de los que le aman? Él está usando un texto del Antiguo Testamento, pero se está refiriendo a quien les está dirigiendo la carta, es a los cristianos. Es decir, les está dando a entender que estas cosas que Dios reveló ahora son para aquellos que aman a Dios, porque dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Ahora, si es tan sencillo esto entenderlo, ¿quién inspiró para que se escribieran las Escrituras? ¿Quién? Ah, pues ahí está. ¿Quién nos reveló estas cosas? El Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está, mis hermanos. Qué bendición, ¿no? Qué glorioso es tener esta bendición de poder aprender. Bueno, me quedan 2 minutos, así que la Biblia nos enseña 2 tipos de revelación. No, son 3 tipos de revelación. Encontramos 3 tipos de revelación. En primer lugar es la revelación general. Si hablamos de cómo es que se hizo las Escrituras, bueno, en primer lugar pues es por la revelación divina, pero es necesario comprender que hay 3 tipos de revelaciones. Por un lado es la revelación general, así se le llama. Esta revelación general se nos es dada por medio de la creación. Esta revelación general nos es dada por la creación. Y vamos a leer un texto, ahí nos vamos a detener por el tiempo, ¿sí? Romanos 1, 19 al 20, voy a leerlo. Romanos 1, 19 al 20, esta es la revelación general. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, es decir, se los reveló, por las cosas dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Ahí está. La creación, mis hermanos, es la revelación general de Dios. Es decir, una primer forma en que Dios se da a conocer, se revela a los hombres, es la creación. Cuando el hombre realmente se da cuenta en su creación, desde el universo, desde el cómo hay un equilibrio en las cosas del universo, desde un bebé, cómo se forma un bebé, cómo es posible que, a ver, alguna mamá sabe cómo, que de las que han tenido un bebé, cómo su hijo se va desarrollando y luego ya tiene ojos y ya tiene manos y ya tiene pies, ya tiene un corazoncito. ¿Quién se lo puso ahí? Dios les puso una máquina impresionante para dar vida. Pero impresionante. Falto de razonamiento el que no entiende eso. Pero bueno, hermanos, no quiero tomar más de mi tiempo porque el tiempo se nos terminó aquí. Póngale espacio y ahora sí, lo veo hasta el próximo lunes. ¿Eh?